Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera jornada del juicio contra el exsecretario general del Partido Socialista de Galicia y exconsejero de Medio Ambiente en el gobierno bipartito, Patxi Vázquez, acusado de supuestas contrataciones irregulares en su etapa como alcalde de Ocarballiño. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Etapa como alcalde durante 1995 hasta 2005. Y aunque hoy estaba prevista su declaración en el juzgado de lo penal número 2, así como la declaración de otras cuatro personas que tenían responsabilidades en la corporación municipal en ese periodo, entre ellos Carlos Alberto Montes, que sucedió a Vázquez en la alcaldía hasta 2011, a petición del abogado de Patxi Vázquez, a la que se sumaron el resto de los abogados de la defensa, la jueza ha decidido que los acusados van a declarar al final del proceso, una vez que se haya escuchado la declaración de todos los testigos. Sobre esto, escuchamos al abogado de Patxi Vázquez, Víctor Moreno Catena.
Pero claro, la posición de los acusados inicialmente en el juicio, en el primer día, realmente pone en entredicho su derecho a la presunción de inocencia, porque parece que estamos confrontando la versión que dice el fiscal, que dice la acusación, y la versión que dicen los defendidos, los acusados. Y el proceso penal no significa eso. El juicio no sirve para eso. El juicio sirve para plantear la tesis con toda la prueba por parte de la acusación y para plantear en las defensas una duda razonable o la certeza de que es contrario a la verdad lo que está planteando la acusación o el Ministerio Fiscal.
Víctor Moreno, abogado de Patxi Vázquez, denunció que se estaban enjuiciando hechos que datan de 2004 y que la instrucción se había demorado indebidamente.
Para empezar, estamos hablando de hechos sucedidos, empiezan a suceder, o los primeros que se relatan en el escrito de acusación del fiscal son de 2004, finales de 2004. Estamos hablando de enjuiciar hechos, por tanto, 16 años después. Y este procedimiento se inicia en el 2014... Y hombre, de 2014 a 2020 ya han pasado años para poder haber instruido esto y por eso se denuncia, en modo de ver, con acierto, que ha habido periodos del procedimiento donde se ha demorado indebidamente la instrucción.
Patxi Vázquez y Carlos Alberto Montes, así como los exconcejales Alfonso Prado, José Antonio Barge y María Elisa Domínguez, deben responder de las irregularidades detectadas por la Fiscalía por la contratación de 60 personas sin haber atendido a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la contratación pública. Según explicó el abogado de Patxi Vázquez, en toda la instrucción no consta que nadie haya preguntado por un presunto enchufe a la hora de llevar a cabo esas contrataciones.
Pues en todas las actuaciones, que son muchos folios, más de 3.000, no hay ni una pregunta sobre eso que usted me está diciendo. Si hubo o no hubo enchufes, si hubo o no hubo privilegios, si hubo o no hubo trato de favor. A nadie le han preguntado eso nunca. Por tanto, el Ministerio Fiscal tampoco lo recoge en su escrito de acusación. Es decir, no plantea que la actuación de ninguno de los acusados haya dado pie o se haya sido movida por una preferencia, no sé, amical, ideológica o lo que sea.
La fiscal reclama penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público para todos ellos. Son en concreto 10 años para Patxi Vázquez y su sucesor en la alcaldía, Carlos Montes, así como para Alfonso Prado, que fue concejal de personal entre 1995 y 2007. También reclama 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para José Antonio Barge Gil, que fue el concejal de personal entre 2007 y 2011, y 8 años y 9 meses para la que fuera responsable del área social, María Elisa Domínguez.
Vamos con el tiempo. Este lunes 23 de noviembre nos deja mañana fresca. 3 grados de temperatura tan solo a las 7 de la mañana en la capital de Las Burgas, con nieblas intensas durante esta mañana. Ahora mismo permanecerán los cielos despejados, donde los termómetros subirán hasta los 17 grados en Verín, Obarco o la capital de Las Burgas. Madre e hija heridas en un accidente de tráfico en Cualedro. El siniestro tuvo lugar a las 8:30 de la mañana al chocar 2 furgonetas en el cruce de Lamas. En la Nacional 525, la Guardia Civil detecta un conductor multireincidente que carecía de permiso de conducción, seguro obligatorio, no utilizaba el cinturón de seguridad y dio positivo en drogas. Y en la A52, el conductor de un camión fue investigado por carecer de puntos en el carnet, carecer de seguro, de ITV, de tarjeta de transportes y de certificado de aptitud profesional.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una caravana de vehículos recorrió la ciudad de Ourense en contra de la ley CELA. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Federación de AMPAs de Colegios Públicos, de Colegios Privados y Concertados de Ourense, Mario Fernández, que mostraba su satisfacción por el resultado de este acto reivindicativo.
Estamos muy satisfechos porque la verdad hubo una gran participación, más de 400 vehículos. Yo creo que personas igual estábamos sobre 700, ¿vale? Y todo sucedió de una forma festiva, sin ningún incidente, y la verdad estamos muy, muy contentos, muy contentos.
Representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa que forman parte de la plataforma Más Plurales leyeron un manifiesto en defensa de la libertad de enseñanza. Durante el recorrido se escucharon lemas como Stop Ley CELA o Sí a la libertad de enseñanza. Mario Fernández señalaba en la cadena COPE que es un clamor popular.
Sí, la verdad es que siendo un domingo por la mañana, bastante temprano, pues me sorprendió, la verdad, la gran participación y después la gente cómo nos apoyaba, nos aplaudía y la verdad que se veía que hay un clamor popular detrás de todo esto, ¿vale?
El área sanitaria de Ourense Beriño Barco registra un nuevo descenso en casos activos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 637, 27 casos menos que en el día de ayer. Actualmente son 70 las personas ingresadas en los tres hospitales públicos de la provincia, 58 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 7 en el Hospital de Valdeorras, 5 en el Hospital de Berín. Además, permanecen 10 personas en la unidad de cuidados intensivos. El total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia son 285 personas, tras la muerte ayer de una mujer de 91 años en el hospital de Valdeorras. El Ayuntamiento Ourense da fin a la concesión de la explotación de mobiliario urbano publicitario, los MUPIs, en la ciudad. El Ayuntamiento va a retirar los más de 120 elementos de publicidad en papel y pantallas digitales, dejando solo los indicadores de hora y temperatura. Ocar Baviño vivió el primer fin de semana después de suavizarse las restricciones adoptadas por Sanidade para evitar la propagación del coronavirus ante el descenso de casos. Las terrazas ya abrieron durante este fin de semana. En Berín no cambió la situación y los hosteleros y comerciantes realizaban ayer por la tarde una cacerolada.
Nos, o que queremos es servicios, comercios e negocios en Berín para poder salir adiante. Senón, Berín xa está morto e van a acabar de rematar.
Y el Ayuntamiento de Ourense inició hoy los trabajos de acondicionamiento del firme de la Rúa do Espeto en la zona de Papón, en Mariñavansa. Estas actuaciones cuentan con la autorización del Ministerio de Transportes, ya que afectan a tramos de carretera de titularidad estatal y tendrán un plazo de ejecución de 2 semanas. La mejora de esta zona está incluida en el plan de obras del perímetro rural. 1:28.
Aproveche el mes del Black Friday en Toyota Ourense. Elige entre un Corolla CHR o RAV4 Electric Hybrid con un descuento mínimo garantizado de 7.000 euros. Una nueva Proace City con 7.500 euros o un Camry con 8.000 euros. No dejes pasar la oportunidad de estrenar tu nuevo Toyota con las mejores ofertas del año. Solicítanos cita para más información. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dompa Gestión.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasolios Latequín en Coles.
Oren Óptica.
Estación de servicio V21.
Piscinas Gallegas.
Master Sander Electrodomésticos.
Sea Celanova Motor.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1 Alameda.
Cosmetex, las mejores telas de Galicia, síganos en Facebook.
Parrillada Mieiral.
Dormiseus, tu tienda de colchones en Ourense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Carnicería Salencar, Pena Corneira 3.
Vive el otoño con tu radio.
En deportes, segunda derrota consecutiva en casa de Club Ourense Baloncesto, sucumbió en el derbi regional ante el Básquet Coruña. Perdió el conjunto de Gonzalo García de Vitoria por 71-88 ante el equipo coruñés. 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, hemos vivido este primero fin de semana de novas restriccións no Carballiño, suavizou sanidade a restriccións en o Carballiño, ademais se están constatando descenso de casos activos durante as últimas semanas. Cale a situación para o delegado territorial da Xunta da situación da COVID-19 no provincia de Orense?
Bueno, como ben decías, pues sí, a situación está mellorando a nivel de contagios en toda a provincia de Ourense. Tamén a nivel galego, pues estamos ahora mismo en menos da metade dos casos por cada 100.000 habitantes, por debaixo da media de menos da metade da media de estatal. A verdade que son datos bons. Entonces, bueno, ahora temos aí, como ben decimos sempre, o comité clínico é o que corresponde analizar todos estos casos, non só os casos puntuais, senón os casos a 14 días, a positividade das PCRs, e moitas outras información para decidir en cada momento desconfinamiento ou confinamiento. Tocou yo ahora mismo a Carballiño desconfinarse, despois de ser a primeira localidade, a primeira comarca, concello máis afectado por estas restriccións, duras restriccións, e agora corresponde pois desconfinarse, o que si igual que sucederá co paulatinamente co resto da provincia, esperemos que sea así. O que si quero lanzar un mensaxe de responsabilidade hacia toda a ciudadanía, sobre todo nestes casos agora de desconfinamiento, porque hai que ter moitísima cabeciña, moitísimo sentidiño, moitísimo cuidado, seguir coas medidas de distanciamento, mascarilla, para non volver a un novo confinamiento no futuro.
E mentre sigues valorando, estudiando a aportación de axudas, non, para os sectores máis desfavorecidos.
Sí, efectivamente, o sea, unhas premisas claras e fundamentales que tiñamos era o diálogo co sector, así está sendo dende o último mes, digamos, e se materializou na semana pasada un acordo do vicepresidente Alfonso Rueda e da conselleira Chus Lorenzana de Emprego, un acordo importante co sector respecto ás axudas a hosteleiros que se vai a materializar na orden de subvención a finais desta semana, igual que sucedeu a semana pasada coa de autónomos. En esta negociación, pues, finalmente aumentouse a dotación de 12 a 17 millóns de euros. Ahora os autónomos podrán, hosteleiros podrán, entre nas diversas axudas podrán chegar a cobrar entre un mínimo de 6.700 ou un máximo de 9.200 euros. Unhas axudas que unhos dos objetivos prioritarios era que sean áxiles, que sean fáciles de pedir e que se poidan resolver, é dicir, cobrar en un plazo aproximado de 15 días. Tamén se ven de anunciar unha partida adicional de 3 millóns de euros que se formalizará próximamente nunha orden de subvención para adaptar terrazas e para envases biodegradables. Como ben decimos, esta nova realidad que nos toca vivir, en la que nos desconfinen, no momento que nos desconfinen, temos que estar preparados para unha realidad que nos vai tocar a medio plazo vivir para protexernos de novos contagios. E isto sumado pues, a outras axudas que viñamos dicindo nestas últimas semanas, como é a docio nocturno por solugueres, para proxectos de espectáculos, para préstamos, esa línea ICI COVID de préstamos de ata 10 millóns de euros sin intereses, as de autónomos que se formalizaron a semana pasada, microempresas con traballadores. Entonces, bueno, isto ven no seu conxunto, despois dun diálogo social importante co sector, con todo o sector productivo, pues ven, no día de hoxe coñecíamos os datos, que estamos a cabeza a Comunidade Autónoma de Galicia, a Xunta de Galicia, en axudas para o sector productivo a nivel de toda España. E coñecemos, vemos de coñecer o anuncio do borrador de orzamentos, tamén hai unha partida importante pues, para, tendo mediante ese diálogo social, poder facer frente a esta crisis, a pandemia, e por outro lado tamén a económica derivada dela.
Pois é, a última hora sobre a situación do COVID-19, sobre as axudas, os afectados por esta pandemia. Falando de outros asuntos, eu quería preguntarlle, delegado, pola visita da conselleira de Política Social e do conselleiro de Medio Ambiente a terras ourensanas, en particular a Ourense e a Toén.
Pues sí, a raíz do anuncio deste borrador de orzamentos que vai ao Parlamento, pues recibimos a visita de dos conselleiros o sábado, na semana do sábado pola mañá, no caso de Fabiola, de Política Social, pues veo a visitar as obras do Centro de Atención a Discapacitados, un compromiso importante cos máis vulnerables da provincia de Ourense, unha obra que supón una inversión de 8 millones de euros que estará finalizada, prevése, para el primer trimestre de 2022, con plazas 100% públicas, 80 plazas y 30 para centro de día, con la creación de 40 puestos de trabajo. También veo anunciaros por parte dos lo que os orzamentos da Xunta de Galicia, os orzamentos máis sociais da historia, un aumento de 864 millóns de euros destinados a toda a área social, sanitaria, educación, política social. No seu departamento, un incremento do 15% de fondos, é dicir, 876 millóns de euros na Consellería de Política Social, dos que a provincia máis beneficiada vai ser a provincia de Ourense, como decía ela, pois con obras importantes como centro de discapacitados, a residencia de maiores da Fundación Amancio Ortega, a reforma dos centros de menores da Carballeira de Montalegre, aumento de horas de axuda no fogar, e a gratuidade importante que se vende poñer en marcha, a gratuidade das escolas infantis para a partir do segundo fillo, e moitas outras iniciativas sociais tan necesarias nestes momentos. E logo, pois, con a Consellería de José González, o Consellero de Medio Rural, veo a visitar a base de helicópteros forestais de Toén, donde había tamén, se acaba de construir unha nova balsa de auga moito máis funcional para 500 metros cúbicos para recollida de auga para incendios dos helicópteros, e anunciou tamén un aumento do orzamento da Consellería de Medio Rural de un 8%, dentro desa consellería un 25% adicional, 15 millóns de euros para a prevención de lumes. E esencialmente a medida máis importante, a medida de referencia a nivel galego e a nivel, digamos, nacional e internacional, é esa creación dese centro integral contra os incendios forestais que se vai a construir nas instalacións do antigo hospital de Toén, propiedade de comuneros de Toén que hai que agradecerlle que cederon tanto a instalación como 100 hectáreas para crear un bosque sostible, sustentable e para prácticas tamén de motobomba e de todo terreno. E bueno, en definitiva, pues é un centro que venga a cumplir esas expectativas, esas demandas tamén de formación da Comisión Parlamentaria a raíz dos incendios, grandes incendios do ano 17 do Parlamento. Pois este é un centro importante de referencia internacional a nivel de formación e investigación contra incendios, e tamén a nivel medioambiental tamén, pues, para concienciar con visitas de escolares ou da población, para valorizar, dar o valor que merecen os bombeiros forestais, que non sempre é así. E isto, bueno, pues, anunciou tamén no primer semestre a esta lei que está en tramitación contra os incendios, que se prevé que este finalizará no primer semestre do ano 2021, e a lei de aproveitamento de terras abandonadas, que é un objetivo prioritario. Esa gran potencial que tengan nuestras terras que están abandonadas, que producen productos de primera calidad al sector primario, pues aposta en valor a través de esta ley de aprovechamiento con iniciativas como Aldea Modelo u os polígonos agrarios.
No Mosteiro de Seira, neste Escorial galego, no seu entorno, haberá un albergue de peregrinos. Esta mañá visitou o albergue o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda. Será delegado un referente, non, nesa, para todas as persoas que disfrutemos do Camiño de Santiago.
A verdad que sí, cumple un doble objetivo. Por un lado, o aloxamento, habituallamiento, descanso dos peregrinos, e logo poder visitar un monumento, digamos, de tal valía. Isto forma parte do que é o plan de albergues de Galicia, que ven a eso, a mellorar, ¿no?, espacios para os peregrinos en espacios con un alto valor patrimonial e histórico. Vanse a invertir 1 millón de euros.
Parece que hemos perdido la comunicación con el delegado de la Xunta. Hacemos una pausa y recuperamos la comunicación con Gabriel.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que topó con algo duro, una escultura de lo que parecía una leona. Es una auténtica pieza arqueológica.
No me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norma Pimentel es religiosa, trabaja en Texas con los migrantes.
Mira, que pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Recuperamos ahora a comunicación co delegado territorial da Xunta, don Gabriel Alén. Esta mañá visitaba o Consello de Sanidade do Hospital Comarcal de O Barco de Valdeorras. Como foi ese encontro?
Pues verdade, bueno, que veo a presentar un pouco unha actuación importante para un hospital comarcal de referencia, un hospital moi importante como é aquí o de Valco de Valdeorras. Veo anunciar en primer lugar a fase final de licitación, o comezo das obras por valor de 477.000 euros da reforma da área de consultas externas, unha obra importante, e logo tamén a fase de supervisión dun proxecto todavía máis ambicioso e próxima licitación. Todas estas obras entendemos que no ano 21 se podrán levar a cabo, que sería o proxecto de reforma da cirurxía maior ambulatoria, o hospital de día, endoscopia, farmacia, en total 1,3 millóns de euros. En total, entre o primer proxecto que falábamos, este, e os equipamentos, irá a 2,5 millóns de euros.
Pois anuncios importantes do Conselleiro de Sanidade, da Xunta de Galicia para o Hospital Comarcal de Valdeorras, e seguimos nesa bisbarra, nesa comarca de Valdeorras, onde un dos motores económicos, en lugar a dúbidas, da provincia de Ourense de Galicia, e como non, da comarca de Valdeorras, é a Pizarra. Vostede mantivo esta mañá un encontro co presidente da Xunta Directiva do clúster da Pizarra, como digo, un motor económico para esa bisbarra e para a provincia, non sei, delegado.
Sí, un dos objetivos importantes, digo, desde que tomei posesión como delegado, pues é tomar terreno, escoitar o territorio, e aquí, pues, o Barco de Valdeorras, que é unha zona un poquinho máis afastada do que a Pita Capital, pues quero periódicamente vir a visitarla, e non podía faltar, ademais da visita co conselleiro ao hospital, este hospital comarcal de referencia importante, pues a visita ao clúster da Pizarra, o centro tecnolóxico da Pizarra, acompañado por a alcaldesa de Carballa de Valdeorras, por Mari Carmen, e ali recibiu-nos, bueno, pues, o presidente Víctor Cobo, representantes do sector da Pizarra, un sector, como decíamos, importante para a economía local e tamén para a economía provincial, un referente a nivel internacional, con 2.500 puestos de traballo directos e 10.000 indirectos, o 26% do Producto Interior Bruto da comarca, 33% da producción de lousa para a nivel mundial e o 60% a nivel nacional, e decir tamén co ciclo completo, es decir, aquí vais esa manufacturada preparada esa esta pizarra para todo o mundo. Recordarlle tamén o compromiso da Xunta de Galicia co sector, un sector, como decíamos, estratégico, importante para a comarca e tamén para a provincia, o compromiso da pasado 14 de febreiro do presidente Alberto Núñez Feijóo, de que estaríamos con eles, de que os acompañaríamos e de que, bueno, de feito, no pasado 17, 18 de xuño salieron dúas líneas de subvención moi importantes, incidindo na necesidade de mellorar a tecnoloxía deste sector mineiro, e tamén con un objetivo claro de mellorar medioambientalmente, o sea, producir menos residuos e que sea menos nocivo tamén para os traballadores.
Don Gabriel Alén, delegado territorial de Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bo día.
Bo día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:43 en esta jornada fría en la geografía ourensana. Hablamos la semana pasada de que las temperaturas eran altas para la época del año que vivíamos, pero desde este fin de semana han bajado de forma significativa. Las mínimas, fundamentalmente, hemos pasado de lo que era habitual la semana pasada y la anterior. Temperaturas a primera hora de entre 10 y 12 grados en Ourense, en Obarco, incluso en Verín, a temperaturas como la de esta mañana, 3 grados tan solo a las 7 de la mañana en la ciudad de Ourense, 0 grados en Verín. Los mupis desaparecen de los parques, de las calles y de las plazas de la ciudad. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha anunciado esta mañana que da por finalizada la concesión de la explotación de los mupis. Va a eliminar, por tanto, nada más y nada menos que más de 120 piezas que se encuentran instaladas, como decíamos, en calles principales, parques y plazas de la capital de las Burgas. El regidor municipal señaló que el pasado sábado finalizó la concesión otorgada en 2016 a una empresa para explotar publicitariamente estos elementos, y el Ayuntamiento de Ourense, tal como había anunciado Jácome el pasado mes de mayo, era una intención que tenía el actual alcalde de Orense pues no la va a renovar. Para Jácome suponía una gran barrera arquitectónica porque impedía gozar del espacio público de la ciudad. Además producía contaminación visual porque obstaculizaba la visión de los escaparates de los comercios. Además decía el regidor municipal que no se puede utilizar el espacio público para anunciar publicidad cuando ya existen vías convencionales como los medios de comunicación, por lo que las próximas semanas vamos a ver cómo en las calles de la ciudad, no solo en las calles, en parques y en plazas, se va a proceder a la retirada física de los elementos, dejando únicamente en servicio los expositores que proporcionan la información de hora y temperatura, pero todos aquellos MUPIs, tanto en papel como digitales, que daban información, diferente información por parte de esa empresa que a la que se había adjudicado ese contrato en el año 2016, pues ya van a desaparecer de las calles de la ciudad y van a dejar de dar, por tanto, información publicitaria. Únicamente permanecerán los expositores que proporcionan esa información de hora y temperatura. Era un compromiso adquirido por Jácome en mayo y ahora se va a cumplir y se van a eliminar nada más y nada menos que 120 MUPIs a lo largo de toda la ciudad. Hoy es 23 de noviembre, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1248, en Sevilla, las tropas que mandaba el rey Fernando III el Santo conquistaban la ciudad. En 1811, las Cortes de Cádiz daban luz verde a la institución de la Lotería Nacional. 1944, liberación de Estrasburgo en plena Segunda Guerra Mundial. En 1965, la Unión Soviética lanzaba la sonda Cosmos 96 a Venus, que fracasaba al no lograr abandonar la órbita terrestre. En 1972, la Unión Soviética hacía un intento final de lanzamiento del cohete N1. Tal día como el de hoy, en 2010, Nintendo lanzaba el juego Super Mario Galaxy 2, la secuela de Super Mario Galaxy, que fue lanzado primero para las plataformas Wii y posteriormente en la consola virtual de Wii U.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La 1:47 minutos, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta en esta jornada, en este lunes 23 de noviembre, Cristina Rodríguez. Lunes 23, vamos a ver qué nos cuenta Cristina Rodríguez sobre la actualidad socio-religiosa.
Cada año, en el mes de noviembre, en nuestras comunidades parroquiales se recuerda de manera especial a los fieles fallecidos en accidentes de tráfico, con graves secuelas fruto de ellos, así como también a sus familiares, a quienes acompañamos en la oración y a quienes mostramos nuestro apoyo ante esas complicadas situaciones. Este año, debido al contexto actual en relación con la COVID-19, no se podrá celebrar la misa solemne como en años pasados. De todos modos, desde la Delegación Episcopal de Pastoral de la Carretera, se nos recuerda que aunque no se realice este acto diocesano, la invitación está ahí a que en nuestras comunidades parroquiales haya algún momento de recuerdo en la Eucaristía de esta semana por las víctimas de accidentes de tráfico. Se nos recuerda también desde esta Delegación de Pastoral de la Carretera que los accidentes constituyen la primera causa de muerte entre los jóvenes de edades entre los 15 y los 29 años.
Pues hablando de accidentes de tráfico, madre e hija heridas en un accidente de tráfico en Cualedro, tuvo lugar a las 8:30 de la mañana al chocar dos furgonetas en el cruce de Lamas, pero hay más, Amelia.
Sí, estoy ya en estos momentos con una noticia de otro accidente que ocurrió a las 11:20 de la mañana en la carretera OU-526 en Vilar de Astrés. Un vehículo se salió por la margen izquierda de la carretera y se despeñó por un terraplén. Iban al menos dos personas, resultó herida grave la conductora, una mujer de 53 años y vecina de Celanova. Avisó del accidente su hija y bueno, la mujer fue trasladada con pronóstico grave, como decíamos, al complejo hospitalario universitario de Ourense.
Bueno, pues es la última hora, hay más cosas que contar en cuanto al tráfico, porque la Nacional 525, la Guardia Civil ha detectado un conductor multireincidente que carecía de permiso de conducir, seguro obligatorio, no utilizaba el cinturón de seguridad y además dio positivo en cocaína.
Dios mío, pero ¿cómo anda esta gente suelta por ahí? Es que, de verdad, ya no es que sea un peligro para él mismo, sino es que es un peligro para los demás. Eso es lo más...
Y fíjate en lo que nos cuentan desde tráfico. Esta persona no era la primera vez que lo hacía, porque estamos hablando de un multirreincidente.
Por favor.
Fue investigado en varias ocasiones por carecer de permiso de conducción. Se enfrenta a penas que oscilan entre 3 y 6 meses de cárcel, a multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y además debe abonar 2.900 euros por las denuncias formuladas por carecer de seguro, de cinturón y por consumo de cocaína.
Por Dios, por Dios.
Y eso no es lo único. Vaya mañanita.
Alégrame el día. Alégrame el día. A ver, venga.
Más. Porque en la A52, el conductor de un camión, en este caso se trata de un camión, fue investigado por carecer de puntos en el carnet.
Ay, por Dios bendito.
Carecer de seguro. Venga, no más. Tenía la ITV.
Más.
Tarjeta de transportes.
Más.
Y de certificado de aptitud profesional. Vamos, una joya. Además, circulaba a una velocidad anormalmente reducida y sin alumbrado, a pesar de estar anocheciendo. Por lo que, claro, fue seguido y en ese momento se vigiló su conducción hasta que pudo ser parado en un lugar habitual, ¿no? En
un
lugar
por cierto, habilitado, quiero decir. Por cierto, con eso de las luces. Yo no sé para qué están las ITVs, pero es que vas por la carretera y ¿cuánta gente, cuántos coches están con las luces hechas un desastre? Pero por favor, vigilen las luces, que además ahora anochece muy pronto, hay que utilizarlas muchísimo más tiempo y lo que no se puede ir es con luces o despendoladas, como digo yo, que miran una para Cuenca y otra para Valladolid, sí, sí, y que te deslumbran porque sí, o fundidas o mal graduadas. Por favor, tomémonoslo en serio, que el coche no es ninguna broma y si lo tenemos hay que tenerlo en buen estado. Y las luces son muy importantes.
Fundamentales, fundamentales. Como sí, este sí. Caso, claro, estaba anocheciendo y iba sin luces. Lo que puede provocar son, obviamente, accidentes de circulación.
Oye, lo que no hay que hacer tampoco es llevar el coche como si fuera una verbena, ¿eh? Que los hay que se meten en el vehículo, le dan a todas las palancas y dice, venga, vamos allá. Las de niebla, las de antiniebla, las de no sé qué, las largas, y cuanto más largas mejor. Por favor, eso tampoco es.
Claro, si no hay te niebla, genera un no problema, hay
que.
Claro.
Ostras, es que si no hay niebla, no lleves las luces de niebla puestas, porque a los que van de frente les molestan. Y las rojas de atrás. Bueno, es que molesta muchísimo más, así que.
Que y no las luces bien, largas. La gente que lleva las también luces largas otra. Permanentemente, oye, pues tienes que utilizarlo también. En un determinado momento cuando no hay, en un radio que tú consideres, ningún vehículo
cuando
en ese momento.
Cuando no veas a nadie de frente, cuando claro. No veas a nadie de frente, enciende la larga. Pero si alguien viene de frente, hay que apagarla, hay que usar la corta. Y si no hay niebla. Si no hay niebla, no hay que encender las luces antiniebla. Aunque las tengas en el coche, sí, pero están para encenderlas solo cuando hay niebla. ¿Que no lo entienden?
Vamos, como esta mañana. Esta mañana sí se podían encender porque vaya claro, niebla.
Claro.
Pero sí, no es lo habitual, no es lo habitual. Ahora mismo, por ejemplo, ya no hacen falta esas luces antiniebla. Y en este programa hemos hablado con el presidente de la Federación de AMPAs de Colegios Privados y Concertados de Orense, donde hablaba de la satisfacción por el éxito de la concentración, de la manifestación de ayer. Fue una caravana multitudinaria que recorrió la ciudad de Orense en contra de la ley CELA, más de 400 vehículos, nos ha hablado de unas 700 personas que se concentraron en Expo Orense, recorrieron la ciudad con lemas como Stop Ley CELA o Sí a la Libertad de Enseñanza. Van a seguir desarrollando una serie de iniciativas para criticar esta ley de educación del gobierno de Pedro Sánchez. Pues seguimos con más cosas, Amelia, ¿eh? Después nos cuentas cómo va este juicio, en el primer día de juicio contra Pachi Vázquez, de su etapa como alcalde de Carballiño en los años 90, que llega hoy a juicio.
Sí, que se esperaba muy largo, que va a ser largo, pero que ellos, los acusados, no van a declarar hasta el último día. Así que, bueno, pues habrá testigos a lo largo de todos estos días hasta el día 10 u 11 de diciembre, pero ellos, los acusados, Pachi Vázquez entre ellos, no declararán hasta la última jornada del juicio.
Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.